La razón legítima para que alguien pregunte si Abraham existió es que no tenemos su nombre en ninguna otra referencia a él fuera de la Biblia. Entonces alguien dice, no encontramos el documento de identidad de Abraham. ¿Qué hacemos ahora?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Hola, ya me conoces, soy Kimberly y aquí te traemos un programa más de Misión 66. Muchas gracias por estar con nosotros en esta aventura. Bienvenido, David.
Muchas gracias, Kimberly. Y recordamos que estamos haciendo un viaje en el tiempo de la antigua Roma, conociendo a los primeros cristianos. Esa es la serie de estudios en la carta del apóstol Pablo a los romanos, el sexto libro del Nuevo Testamento.
Hoy nos vamos al capítulo 4 para abordar un asunto fundamental, consejos de fe del padre Abraham. Ese es nuestro tema.
Y veremos que la fe solo tiene importancia cuando está enfocada en la persona correcta.
¿Quieres saber quién es esa persona? Entonces presta atención a esta exposición.
Muchas gracias por estar con nosotros. Qué alegría me da compartir contigo esta edición de Misión 66. Ya estudiamos los tres primeros capítulos de Romanos y hemos visto que todos, gentiles paganos y religiosos judíos, están bajo la condenación de Dios porque nadie tiene justicia en sí mismo para presentarse ante el juez del universo. Porque esa justicia no proviene de la ley, no tiene origen en ninguna obra humana. Esa justicia proviene de la fe en Cristo. Y la gran cuestión que se levanta, especialmente de parte de aquellos que conocían el Antiguo Testamento, es la siguiente. Pero, un momento, antiguamente éramos justificados por la ley y teníamos de qué estar orgullosos. Antiguamente podíamos estar orgullosos de nuestra condición espiritual. Por eso Pablo argumenta diciendo, no leyeron bien el Antiguo Testamento, no leyeron la Biblia hebrea adecuadamente, porque el gran ejemplo, el gran punto de partida del propio pueblo de Israel es el famoso patriarca Abraham. Todos los judíos religiosos decían con mucha satisfacción y alegría, «Somos descendientes de Abraham». Entonces Pablo los invita a echarle un vistazo a la vida de Abraham para reconsiderar su perspectiva.
Entonces la pregunta está cantada. ¿Cómo recibió Abraham justicia en su vida? ¿Dónde estaba su justificación?
Buenas preguntas que requieren que veamos lo que dice Romanos 4.
Y dice así, entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia.
Pablo cita Génesis capítulo 15, verso 6, mostrando lo que la propia Biblia hebrea dice. En ella consta que Abraham no recibió cualquier tipo de justificación de parte de Dios por las obras o por su mérito, sino porque creyó en Dios. Eso fue lo que le trajo justicia.
Lo que nos estás indicando aquí es que el principio de la fe estaba obrando en la vida de Abraham.
Efectivamente, y a continuación en el versículo 6, Pablo recuerda que el gran rey David, el mayor de todos los tiempos, que trajo unidad al pueblo de Israel, también se refiere a la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, y cita el Salmo 32. Kimberly, ¿serías tan amable de leerlo?
Sí, por supuesto. Dice, «Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño».
Entonces la pregunta es, esa felicidad, esa bendición, ¿a quién se destina?
Claro, porque en el versículo 9 vemos el apóstol cuestionando si esa felicidad se destina solamente al pueblo de Israel, a los circuncisos, o también a los gentiles, que no pasaron por la circuncisión. Veamos la respuesta.
Porque decimos que la fe de Abraham se le tomó en cuenta como justicia.
A partir de ahí, el apóstol Pablo empieza a decir, escucha, ¿cuáles son los dos grandes motivos de orgullo de los religiosos que conocemos? Uno es la circuncisión y el otro es la ley.
Entonces, en el caso de Abraham, ¿cómo recibió la justificación de parte de Dios? ¿Cómo fue declarado justo? ¿Cuál de estos dos motivos manifestó Abraham en su vida?
Antes de ir a la respuesta, veamos que Pablo le está dejando claro a los hermanos en Roma que ellos no entendieron bien la cuestión. Quisiera que presten atención al texto en el capítulo 4 a partir del versículo 10 en adelante.
La versión Reina Valera contemporánea lo traduce así. ¿Cuándo se le tomó en cuenta? ¿Antes de ser circuncidado o después? Antes y no después. Entonces, Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. De esa manera, Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se les tome en cuenta como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de estar circuncidados, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado.
En otras palabras, Pablo está diciendo, no sirve pensar que la justicia de Abraham existió porque se hizo la circuncisión. No, la circuncisión fue apenas una señal concreta de la justicia ya atribuida por la fe.
Es impresionante ver este texto en detalle. Pues a través de él vemos que Abraham es padre tanto de judíos como de gentiles, padre de todo aquel que tiene el mismo tipo de fe que él tuvo. Y recién, luego de ejercer esa fe, Abraham fue circuncidado como señal del pacto de Dios, a consecuencia de su fe.
Definitivamente es así, pero no se queda allí, ya que el texto sigue explicándolo en detalle a partir del versículo 13 y hasta el versículo 16.
Porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia en cuanto a que recibiría el mundo como herencia no le fue dada por la ley, sino por la justicia que se basa en la fe. Pues si los que van a recibir la herencia se basan en la ley, la fe resulta vana y la promesa queda anulada. Porque la ley produce castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, la promesa se recibe por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley como para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros.
Fíjense bien que la Biblia nos muestra que la ley fue dada mucho después de Abraham. Aún así, Abraham fue declarado justo sin que la ley hubiera llegado, porque él es el padre de aquellos que reciben una justicia que viene de la fe. Por lo tanto, el gran orgullo histórico de la nación judaica es que su padre Abraham no recibió justicia ni a través de la circuncisión ni a través de la ley.
Entonces Pablo estaba derrumbando con brillante argumentación toda una construcción posterior a Abraham de cómo una persona es justificada ante Dios.
Sí, porque la ley produce ira y porque la ley sencillamente revela nuestra transgresión. Ella no tiene poder de salvación o justificación. Entonces el apóstol Pablo explica que Abraham es el padre de todos nosotros, judíos y gentiles, que ejercitan el principio de la fe. Veámoslo en el versículo 17.
Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran.
Aquí Pablo se refiere claramente a la esperanza de Abraham de que Dios habría de resucitar a Isaac en el momento en que su hijo fue llevado al sacrificio. Al final del capítulo, en el versículo 18, el apóstol cuenta cómo Abraham mostró su firmeza. Escuchen lo que dice desde el versículo 18 al 21.
Contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
Por eso el versículo 22 viene repitiendo la referencia de Génesis 15:6. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia.
Interrumpo aquí para hacer una consulta. Dice aquí, en lo que hemos leído recientemente, que se le tomó en cuenta. Esto es solo para Abraham porque es el padre de la fe, ¿es así?
No, esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual, dice Pablo, fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Por lo tanto, el apóstol Pablo demuestra lo siguiente: la cuestión de la justicia que viene por la fe no es una novedad, pues ya era así en los tiempos antiguos, ya era así desde el inicio, con el primer verdadero miembro de Israel, que es el patriarca Abraham.
Pero en la época, o mejor dicho, o hasta la época en que vivió Abraham, no tenían la ley ni tampoco la circuncisión como una manera de ser justificados.
No, recordemos que la ley llega en la época de Moisés.
¿De qué manera alcanzaban la salvación entonces? Pareciera que la herencia de una tradición religiosa ritualista ha confundido el camino de la salvación.
Muy buena observación. Quiero que entiendan que la justicia vino porque él, Abraham, creyó en Dios y mantuvo su fe firme.
O sea, la fe es el principio de cómo se movería Dios en el campo de la justificación.
Sí, es así. Pablo está diciendo que lo que estamos viendo en el Evangelio de Jesucristo es exactamente el mismo principio que ya existía en el Antiguo Testamento. El mismo principio de que la justicia de Dios no procede de las obras, no procede de la obediencia a la ley, no procede del mérito humano. Gentiles y judíos están todos igualmente sin ninguna justicia ante el Dios puro, santo y perfecto. Esa justicia vino a través del propio Dios, que hizo su promesa ya desde el tiempo de Abraham. Y Abraham creyó en la promesa salvadora de parte de Dios, y eso le fue contado como justicia. Él pasó a ser, como se dice en hebreo, un tzadik, un justo de verdad a través del principio de la fe.
Gracias. Ahora entendemos claramente que la salvación no se puede comprar ni adquirir.
Tampoco tiene que ver con alguna intuición religiosa. Hay un solo camino, ¿verdad?
Definitivamente es así. El Nuevo Testamento en Cristo defiende el mismo principio de fe, dejando claro que ni la circuncisión, ni la ley, ni cualquier otro principio que pueda atribuirle gloria al ser humano pueden ser utilizados como fundamento para la salvación. Esa verdad es lo que debe prevalecer sobre cualquier principio religioso de cualquier expresión religiosa. Nadie será salvo por una iglesia, por una institución, por una confesión, por una tradición, por sus obras, por sus méritos, porque la salvación se da únicamente por la fe en Jesucristo, a quien Dios resucitó de los muertos para nuestra justificación. Por el sacrificio de Cristo, cuando depositamos la fe en Cristo, somos declarados justos ante Dios. Abraham fue salvo por este principio de la fe. Nosotros, hoy también, solo podremos serlo de la misma manera.
¿Cómo lo ves? ¿Cuál es el principio que guía tu búsqueda de la justicia, tus obras y tu buen trato a los demás? Solo la justicia de Dios, a través de la fe en Jesús, marcará la diferencia. Cuéntanos qué piensas de esta verdad bíblica. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Romanos, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Nos vamos ahora a la segunda parte del programa. La misión de hoy es fundamental para todo cristiano, y es que solo la fe en Jesucristo nos hará justos ante Dios. Estamos en el capítulo 4 de Romanos.
Y traigo esta pregunta porque hay algunos que lo cuestionan. ¿Abraham existió de verdad? ¿Por qué cierta gente duda tanto de los personajes del Antiguo Testamento si existieron, si eran de verdad o no?
Esa pregunta es bastante significativa y, digámoslo así, esa discusión de si Abraham o cualquier personaje bíblico existió es, por una parte, una pregunta legítima. Podemos hacer cualquier tipo de preguntas sobre cualquier persona, incluso si la persona existió o no. Pero, por otra parte, la pregunta no tiene sentido porque quien la hace actúa con un doble criterio, pues existen muchas lagunas documentales también sobre personajes antiguos de la historia griega y romana, y nadie va por ahí diciendo que esos personajes no existieron.
Entonces, lo que dices es que la duda solo vale para los personajes bíblicos.
Sí, ¿por qué ese doble criterio?
Comprendo su desazón, pero la razón legítima para que alguien pregunte si Abraham existió es que no tenemos su nombre en ninguna otra referencia a él fuera de la Biblia. Entonces alguien dice, no encontramos el ADN de Abraham. ¿Qué hacemos ahora? Pero esa cuestión involucra toda la historia, no solamente la historia bíblica. De cualquier forma, no hay motivo para dudar de las Escrituras. No hace mucho tiempo hubo mucha discusión sobre el llamado Evangelio de Judas. Mucha gente cuestionaba si Jesús existió de verdad, pero de repente, en cuanto ese evangelio fue encontrado, consideraron que Jesús existió históricamente como un personaje histórico, porque el Judas, autor del texto, habría sido un supuesto discípulo. Entonces la historicidad de Jesús fue aceptada.
Pero pensar de esta manera de actuar es absolutamente injusta. Es tratar con prejuicios, o como se dice, eso es discriminación, ¿no te parece?
Sí, yo creo que existe un prejuicio en la literatura en general, en los medios de comunicación, especialmente en los grupos más seculares. Existe un prejuicio y discriminación contra el cristianismo, aunque eso vaya en contra de la ley.
¿Y entonces qué hacemos? ¿Hacia dónde voy? ¿Con qué me quedo? ¿Y qué es lo que nos queda claro de esta discusión?
Bueno, que desde el punto de vista de Jesús en el Nuevo Testamento, no hay dudas de que Abraham también existió, de que él es histórico. Así que, o crees en lo que dice la Biblia, ese libro sagrado preservado históricamente por cientos de pueblos y culturas, o crees en aquello que una persona de los días de hoy está diciendo apenas por prejuicio.
Bien, vamos a la mención de David en los versículos 6 al 8. ¿Qué pecados son esos que son mencionados en el versículo 7 del capítulo 4? ¿Qué pecados terribles habrían cometido Abraham y David?
Bueno, como ves, cuando leemos sobre esos personajes bíblicos, de los cuales algunos son reconocidos como héroes de la fe, también por medio de ellos la Biblia nos muestra aquello que demuestra en todas las Escrituras, y es que todos pecaron, todos son igualmente corruptos ante Dios, incluso Abraham y David.
Te estás refiriendo a Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Así es, por ejemplo, allá en Génesis, Abraham intentó encontrar una manera de ocultar que Sara era su esposa para salvar su pellejo. Abraham era un pecador, por eso su justicia no se basó en sus obras, sino en su fe en Dios. Y David igual. Aun siendo David el hombre conforme al corazón de Dios, fue responsable, claramente, de un adulterio y la muerte del marido de la mujer con la que se involucró. David cometió asesinato y adulterio, el famoso rey David. Por lo tanto, la gran verdad es que en la vida de Abraham y de David se concreta la realidad de que sin perdón de parte de Dios, sin fe en ese perdón, nadie va a recibir justicia de Dios.
Así que en realidad el único héroe de la Biblia es el propio Dios. Los seres humanos somos todos débiles y pecadores.
Como diría alguno, si se tirara todo el mundo a la basura devolvería a todos. ¿A que sí?
Exactamente. Ni la basura nos querría.
Y para terminar, todavía tengo algunas dudas. Quizás me puedes decir, la justificación y la salvación son por la fe en Cristo. Esto es claro. Pero, ¿puedes explicarnos qué implicancias y significado tiene para nosotros hoy en el siglo XXI?
Esa pregunta es la pregunta fundamental en la comprensión de lo que la Biblia quiere decirnos. La primera idea importante es entender que el ser humano es pecador por naturaleza, porque nace pecador y porque practica el pecado. Nosotros no tenemos capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Eso no es posible. Es como si quisieras que un criminal fuese su propio juez. No es capaz. Como si uno estando enfermo quisiera hacerse el doctor. Cuando la persona cree que puede salvarse por sus obras o por su mérito, ya está negando su condición de enfermedad terminal. La segunda idea tiene que ver con el principio de que muchas personas creen que la salvación viene por la práctica de la caridad. Pero, si observamos bien, sabemos que la mayor parte de las personas que piensan así son de una clase social superior, porque solo puede hacer caridad quien tiene recursos para ello.
Las personas muy pobres, quien es un indigente y no tiene ni dónde caerse muerto, ni siquiera podrían considerarlo porque no tienen ni cómo sustentarse, cuanto menos de dar beneficio a los demás pobres.
Así que es un pensamiento elitista.
Exacto. De la misma forma, si la salvación viniese del conocimiento, solamente los inteligentes, solo los intelectuales serían privilegiados. Imagínate, si pensáramos que la salvación viene de las obras comunes, entonces los ancianos, los niños y las personas que tienen problemas, como síndromes especiales, por ejemplo, tendrían dificultades porque no son capaces, no pueden hacer buenas obras así. Por eso, el principio del Evangelio es el principio de la fe. Cualquier persona puede entender y creer, incluso un niño entiende el principio del Evangelio, que es universal. Por lo tanto, nadie puede enorgullecerse de sus propias obras, pues no tenemos capacidad de salvarnos a nosotros mismos.
Así que el criterio de la fe es mucho más justo y universal.
Al fin y al cabo, es así en la vida. Una persona solo hace algo de verdad cuando cree, cuando tiene fe. Cuando existe ese compromiso de fe, proseguirá en la dirección correcta. Por otra parte, todos los orgullosos, llenos de sí mismos, que no aceptan sus problemas, tienen una vida destruida. La persona que va al médico y se niega a reconocer su enfermedad, muere. El equipo que sale a la cancha demasiado confiado, pierde. Ese es el principio de Dios. No seas orgulloso, reconoce tus problemas, acepta tu necesidad y cree que Dios te da la salvación por la fe y gratis para ti, aunque con un gran costo para Dios al dar a su Hijo como sacrificio en nuestro lugar.
¡Qué bueno oír esas cosas! ¡Muchas gracias! ¿Y tú que nos escuchas? ¿Estás comprendiendo cada vez mejor? Quédate atento, que en breve viene la aplicación del estudio de hoy.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Hoy en Misión 66 hemos estudiado el capítulo 4 del libro de Romanos, hablando sobre el llamado padre de la fe, Abraham. Abraham, a través de su vida, nos aconseja que la justicia de Dios que recibió en su vida no vino de la circuncisión ni de la ley, sino que fue salvo por la fe. ¿Y cuál es la aplicación directa de ese texto para nuestra vida? Bueno, la gran verdad es que necesitamos aceptar la realidad. Nos hace falta ayuda. La mayor dificultad que enfrentamos en los días de hoy es el hecho de que las personas huyen de la realidad de que necesitan ayuda. Muchas veces una persona con un problema médico serio huye del tratamiento. Otras personas con dificultades con drogas, con alcoholismo o problemas familiares intentan incluso huir de la vida. Por eso, nuestra sociedad es la sociedad del entretenimiento. Es una sociedad anestesiada, la sociedad de la alienación. Necesitamos volver a encender nuestra esperanza en Dios, pues cuando creemos en Él, hay esperanza para nosotros. Tal como el jugador que no da por perdida la jugada y se echa por el balón, necesitamos desarrollar nuestra fe y creer en Dios, porque la salvación, la justificación, la bendición espiritual, la sanidad para nuestro problema existe y ha sido puesta a disposición en Dios a través de Cristo Jesús. ¡Vamos allá, mi amigo! Mi amiga, acepta la realidad. Necesitas a Dios y Jesús quiere bendecir tu vida.
Aquí termina Misión 66 por el día de hoy, pero eres nuestro invitado especial para seguir acompañándonos en los capítulos finales de esta serie en esta emisora y horario. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.